estar informado.
Seguimos desde Canarias. Un saludo de quien les habla, Santiago Morollón. Comenzamos con el presidente de Canarias. Ha estado en los micrófonos de COPE esta mañana. Ángel Víctor Torres aseguraba que el gobierno valora pedir una prueba negativa a todos aquellos trabajadores públicos que no vayan a vacunarse. Argumentaba que más que obligar, lo que se busca es tener la máxima seguridad sanitaria en el ámbito público. Le escuchamos.
Yo creo, lo he dicho, yo soy un defensor de que los trabajadores públicos, yo lo soy, soy funcionario, somos los primeros que tenemos que dar ejemplo.
Uh-huh.
Un docente, por ejemplo, hemos hablado de las clases. ¿Qué sentido tiene que un docente no se quiera vacunar y que esté con 30 niños, 25 niños?
O sea, que a ese docente que no se quiere vacunar se le exigiría pues unas pruebas periódicas, por ejemplo.
Por ejemplo. Y usted no se quiere vacunar por lo que sea. Usted tiene que demostrar que cuando entra usted en un aula, cuando entra usted en un centro sociosanitario, cuando usted atiende a un enfermo en un hospital, cuando usted atiende a un ciudadano en una oficina, usted está dándole un servicio público y usted tiene que ser el primero que dé ejemplo de que está libre de COVID.
También ha asegurado que todavía no está cerrado el protocolo en el ámbito de la educación cuando haya un positivo. Eso después de preguntarle por las declaraciones en nuestros micrófonos hace unos días de la consejera de Educación cuando afirmaba que los contactos no deberían guardar cuarentena. Sindicatos como OMPE no están de acuerdo. Pedro Crespo es su presidente.
No lo vemos del todo bien. Hay que partir que un centro no es un evento multitudinario, pero a veces puede parecérsele, ¿no? Se congrega un elevado número de personas y nosotros entendemos que es un riesgo. Es verdad que la vacunación está avanzando, pero no podemos olvidar que sí que existe un consenso científico claro en cuanto al tema de que los propios asintomáticos contagian, ¿no? Nosotros creemos que es conveniente que la consejería de entrada nos convoque a una reunión.
Por cierto, que Ángel Víctor Torres también recordaba que mañana su Consejo de Gobierno tratará el decreto que recoge y clarifica todas las normas contra la pandemia en las islas. El objetivo es tener un marco legislativo que regule el que haya que tomar decisiones duras, así lo decía, si la situación llegara a complicarse. No obstante, resaltaba que no cree que vayamos a tener una nueva oleada de contagios y que ya la inmunidad de rebaño está haciendo efecto en Canarias.
Mi opinión es que no. Y doy algunos datos objetivos. En la vuelta a las clases, que será ya la próxima semana, el día 9, lo hemos dicho desde el punto de vista sanitario, es una seguridad. O sea, los niños y las niñas, los jóvenes, los adolescentes, están durante un número importante del día, durante bastantes horas, con mascarillas, en las aulas, con un gran control y un magnífico trabajo que han hecho los profesionales de la educación, hombres y mujeres, en Canarias. Y luego hay que madrugar y hay una normalidad que evita que se pueda estar en parques, en lugares donde pueda haber más contactos y más riesgos, ¿no? Por tanto, la vuelta del curso, la normalidad debe ayudar a que no tengamos más contagios.
El porcentaje de inmunizados ya alcanza casi el 80% en las islas y la campaña de vacunación nos deja otro dato bueno. Por ejemplo, en la franja de edad de los 12 a los 19 años se ha completado la pauta en el 55% de los jóvenes canarios. Nos lo cuenta Inoa Martín.
El 78,14% de la población diana de más de 12 años ha recibido la pauta vacunal completa contra la COVID-19. Además, el 82,91% de la población ha recibido al menos una dosis de la vacuna en Canarias. Los grupos del 1 al 7, residentes y personal sanitario y sociosanitario de residencias, personal sanitario, grandes dependientes y cuidadores, personas vulnerables, colectivos con función esencial como docentes y policías y personas con condiciones de muy alto riesgo se encuentran vacunados con dos dosis entre el 99,5 y el 100%.
Por lo demás, les contamos que Salvamento Marítimo ha rescatado a 36 inmigrantes, entre ellos cuatro mujeres y dos niños, cuando navegaban en una patera rumbo a Canarias, estando todavía a 60 kilómetros de la costa. Los trabajadores de este servicio de rescate han pedido un aumento de la plantilla antes de que se intensifique aún más el repunte de la llegada de pateras a Canarias. Desde el sindicato aseguran que muchas veces se ven colapsados y que están en una situación límite debido a la falta de recursos. Manuel Capa es el delegado del comité de empresa.
Muy delicada situación y ahora está empezando a coger un repunte otra vez. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora mismo estamos bajo mínimo, debería haber más refuerzo y tomar medidas antes de que explote la situación, ¿no? O sea, tomar medidas con anterioridad, que es lo que nunca ocurre. Pues no lo sé, intentamos, mira, gracias a vosotros, gracias a la prensa que denunciáis esto, nosotros nos ofrecemos para poder demostrar lo que está ocurriendo desde lo que somos los trabajadores de salvamento, o intentamos estar cerca de la prensa para trasladaros esto y también que vosotros lo publiquéis.
Sobre este asunto, la inmigración, ha hablado el Papa Francisco en una entrevista con Carlos Herrera esta mañana. Señalaba que se debe acoger a estas personas al mismo tiempo que decía que los países deben ser honestos consigo mismo y ver cuántas personas pueden acoger.
Yo tengo que lograr que el migrante se integre. Y para esto ese paso de no solo acogerlos, sino protegerlos y promoverlos, educarlos, etcétera. Segundo, más a la su pregunta, los países tienen que ser muy honestos consigo mismos y ver cuántos pueden aceptar y hasta qué número. Y ahí es importante el diálogo entre las naciones. Hoy día el problema migratorio no lo resuelve un país solo. Es importante dialogar, ¿no es cierto?
Por lo demás, en el ámbito económico, esta mañana nos quedamos con el anuncio que ha realizado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de un aumento del salario mínimo interprofesional. Anuncio que realizaba antes de comenzar el diálogo sobre este asunto con empresarios y sindicatos, algo que le han afeado desde la patronal, que no está de acuerdo con esa subida, tal y como está ahora mismo la situación socioeconómica de nuestro país. Agustín Manrique de Lara es el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios.
El momento económico será clave para las decisiones que tomen en la mesa de negociación las organizaciones empresariales. Y desde luego, si el gobierno quiere actuar fuera del consenso, eso es una responsabilidad que debe asumir el propio gobierno, pero nosotros en ningún caso vamos a estar sometidos a la presión política para llegar a acuerdos que vayan contra los intereses de las empresas y de los trabajadores.
Mientras tanto, continúa incrementándose el precio de la luz y mañana jueves vamos a tener un nuevo récord en el precio. Es una situación que también afecta a las explotaciones ganaderas, un obstáculo más para un sector afectado en los últimos tiempos por el incremento del precio de los cereales para alimentar a los animales. El director de Capisa, Samuel Marrero, denunciaba un aumento de los costes de hasta el 40%.
Bueno, depende del tipo de granja. Es verdad que hay granjas con un mayor consumo que otros. Por ejemplo, una granja que tiene ordeñadoras, pues es una granja que tiene un consumo importante. Dentro de lo que es el total de costes, no supone un porcentaje normalmente muy elevado, pero sí es verdad que ante una situación donde todo lo demás ha subido y tu precio de venta ha bajado, pues evidentemente un euro que suba es un euro más que te va a las costillas.
Lo que se ha incrementado y mucho es el precio de los aguacates. Si se han pasado por el supermercado, verán que el kilo se vende a una cantidad cercana a los 9 euros, aunque hay constatados puntos de venta en donde ha llegado a registrarse precios de más de 12 euros el kilo. El reciente incendio en La Palma también ha perjudicado al sector, porque además se produjo en una zona productora. La escasez va a durar unas semanas más y, por lo tanto, estos precios altos que empezarán a moderarse a partir del mes de octubre. Hemos hablado de ello con Venceslao Martínez Barona. Es el presidente de la Asociación de Organizaciones de Productores de Aguacates de Canarias.
Todavía no ha empezado la cosecha de la variedad fuerte, que empieza ahora a finales de septiembre, principios de octubre. Sí. Y ahora es el vacío este, que ya como hubo poca fruta este año por los vientos de febrero del 2020, pues ya no hemos llegado bien a verano. Por eso han sido los precios altos que han habido ahora, ¿no?
Sí.
Y ahora hasta principios de octubre, finales de septiembre, como le he dicho, que empieza la nueva campaña, pues no hay aguacate.
Les contamos también que ya solamente quedan restos de hidrocarburos en el litoral de los municipios de Güímar y Candelaria, en Tenerife. Fugas de combustible o la limpieza de una sentina se encuentran entre las posibles causas. A pesar de ello, el presidente de la Fundación Telesforo Bravo ha lamentado que el pitch esté presente en las playas de la isla, afectando a usuarios y sin descartar efectos perniciosos para el medio ambiente. Jaime Coello.
Parece un tema muy muy lamentable, ¿no? Que probablemente tiene que ver con embarcaciones que se dedican a lavar las sentinas o los depósitos o por alguna cuestión accidental que no ha sido comunicada, ¿no? Y desde luego me parece que es otra más dentro de una larga lista de cuestiones que están afectando de manera grave al medio ambiente y a la calidad de vida de la gente, ¿no? En pleno verano, afectando tanto a los usuarios de las playas, y veremos a ver los efectos ambientales que tiene en la flora marina y en la fauna marina.
Y este 1 de septiembre el Hotel López en Costa Meloneras ha reabierto sus puertas después de un cierre desde marzo de 2020, 18 meses en los que se ha aprovechado para modernizar las instalaciones. Sobre las 10 de la mañana llegaba el primer cliente, un día de mucha emoción para sus trabajadores, según nos ha contado su director David Morales.
Ten en cuenta que cuando el hotel cerró, que fue uno de los últimos hoteles en cerrar en España, nosotros cerramos el 25 de marzo a las 13:54, lo tenemos marcado en sangre, ¿no?, lo que pasó. Claro, el silencio se apoderó de Melonera, del sur de Gran Canaria y de toda Canarias, ¿no? Y luego la incertidumbre en la que vivimos todos, no solo el sector.
A las 4 más datos de Canarias. Continúa la tarde y el deporte en COPE. Que disfruten desde miércoles.